Está del otro lado el doctor José Manuel Ubeira, porque la Corte dice que va a haber un plazo para que haya una nueva ley, de hecho ya hay un nuevo proyecto. ¿Qué pasa, doctor, si el Congreso, por mayoría de todos los partidos, el 90% de los integrantes del Congreso, saca una nueva ley y no le gusta a la Corte? Porque alguien hace un planteo y dice, la nueva ley que venga también es inconstitucional. Me parece que la Corte se está metiendo en la política, se está metiendo en el Poder Ejecutivo y se está metiendo en el Poder Legislativo. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. ¿Cómo anda?
¿Qué dice, querido Darío? Bueno, pero a usted le falta optimismo, claramente. O sea, ¿por qué piensa que todos estos males nos van a ocurrir, no? No, yo lo que creo es que, bueno, a eso se le llama conflicto de poderes.
Claro.
Cuando el legislativo tiene un choque claramente opósito con la Corte Suprema, se llama conflicto de poderes, y el Ejecutivo lo mismo. Lo que ocurre es lo siguiente. En principio, como usted recordará, las inconstitucionalidades de las leyes son de carácter excepcional. Uh-huh. O sea, el reservorio del poder siempre está en el órgano del Congreso, que es donde de alguna manera reside la voluntad popular. Ahora, en este caso particular, lo que denuda la Corte es un problema de cómo puede ser que yo, Rosati, no sea el presidente del Consejo de la Magistratura, para decirlo más sencillamente. Y entonces, están planteando este tema del desequilibrio propio, digamos, del Consejo de la Magistratura. La realidad es que, digamos, la Corte no quiere quedarse afuera de la designación de candidatos a jueces. Uh-huh. Y en última instancia lo que está desnudando es una puja de poder a ver concretamente quién es el que moja el pancito en las últimas decisiones que se tomen con respecto a los jueces que nos van a juzgar. Esta es la verdad de la milanesa y no es mucho más que eso. Como usted sabe que yo tengo una pobrísima opinión del Consejo de la Magistratura.
Sí, está claro.
Creo que es un organismo nefasto de la Constitución. Y finalmente lo que está exhibiendo pura y exclusivamente es, digamos, una variante de conflictos de poderes por otros medios. Nada más.
¿Cómo se hacía antes, doctor, el nombramiento de jueces?
El Ejecutivo, había una, se armaba una terna de candidatos que la armaba el Poder Ejecutivo de la Nación. El presidente elevaba esa terna a la consideración de la representación del pueblo, que era el Congreso de la Nación, y en función de eso se decidía el candidato y no había mucho más.
Se decía que ahí Sadi manejaba mucho en la Comisión de Acuerdos del Senado, ¿se acuerda?
Sí, pero todos los lugares que tienen este tipo de sistema, como en los Estados Unidos de Norteamérica, o sea, todos los que tienen sistemas representativos en cuanto a la elección de jueces, también tienen ese tipo de cuestiones. Está claro de que es la política, claro, la que decide quién es el que va a ser juez. Ahora, digamos, el punto es que creamos un organismo elefantiásico con un costo enorme, es carísimo, el Consejo de la Magistratura, para que vuelva a colocar una terna, y como yo ya le dije la otra vez, claramente aquellos que son los mejores candidatos porque sacan las mejores notas pierden en la entrevista y los manda para atrás, y finalmente terminamos colocando el dedo en los lugares que teóricamente le convienen a la política. O sea, tenemos un órgano carísimo para hacer exactamente lo mismo que se hacía antes.
O sea, hay mucha rosca ahí, dice usted, a la hora de poner los candidatos.
Pero naturalmente, porque es un organismo político, o sea, no es un organismo técnico.
Claro.
Hay una parte del componente técnico que debe ser un 20 o un 30%, que uh-huh. es cuando se hacen los exámenes, se evalúan, pero que lo que la gente tiene que saber, el ciudadano tiene que saber, que está pagando una fortuna por un organismo que finalmente cumple los mismos propósitos que se cumplían antes cuando el Ejecutivo mandaba el pliego y la terna. ¿La política dónde se hacía? En el Congreso, que es donde se tiene que decidir.
O sea, diríamos que se sacó del Congreso esa parte de la política para crear un órgano que, como dice usted, no sirvió para nada.
No, y finalmente lo que termina colocando es más dificultades, porque fíjese ahora en la inconstitucionalidad.
Claro.
O sea, ahora le dan un plazo de 6 meses, creo que son 180 días, para ponerse a la regla y después le declaran la nulidad de cualquier candidato que usted presente, lo cual es un disparate.
Ahora, ¿cómo?
Pero bueno, esto es lo que pasa.
¿Cómo sigue ahora? Porque ahora yo hablé con varios consejeros, hay un consejo de la magistratura que está funcionando. ¿Cómo podemos interpretar que sigue esto?
Bueno, yo lo que creo es que hasta tanto y en cuanto no aparezca esta nueva ley, que seguramente aparecerá más pronto que tarde, porque yo creo que ya tiene un diseño, seguramente esos 6 meses serán prorrogados. Yo creo que eso es lo que va a terminar pasando, hasta que entre en vigor la nueva ley, claro. Y veremos si a la Corte Suprema le gusta, ¿no?
Ahora, doctor, ¿y usted cree que en el proyecto nuevo, creo que no está la presencia del presidente de la Corte?
Y ahí es donde yo creo que está el problema.
Claro.
Porque finalmente todo esto, ¿en qué reside? Reside que el presidente de la Corte no está. Y yo, ¿qué quiere que le diga? Creo que el presidente de la Corte no tiene por qué estar.
Además, doctor, hay una caja importante ahí. Esto lo estamos dejando de lado, ¿no?
Claro, porque, bueno, ahí hay una disputa. Muy bien esta aclaración, porque ella es la madre de todas las batallas. La famosa disputa que hay entre la Corte Suprema de la Nación y el Consejo de la Magistratura para ver quién maneja la caja de la administración del Poder Judicial de la Nación. Y eso ha costado peleas, pero enormes. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que termina pasando? Lo que pasa siempre en la Argentina. Creamos organismos institucionales carísimos para que finalmente no cumplan el propósito para el cual fue destinado. Porque finalmente, Darío, como usted podrá ver, desde la creación del Consejo de la Magistratura, o sea, de la vigencia del año 94, hasta el día de la fecha, en vez de tener mayor calidad de justicia, cada vez la tenemos peor.
Tal cual. O sea,
hoy la sociedad percibe que el 80% de la sociedad considera que el sistema de justicia es malo o muy malo.
Ahora, en términos técnicos, doctor, desde el año 2006 hasta ahora, ¿por qué un expediente duerme el sueño de los justos tanto tiempo?
Qué sé yo, Darío, se me hace cada pregunta.
Y otra cosa, un fallo del 2014, donde 2 de los 4 que firman hoy, como Maqueda y Lorenzetti, rechazaron un recurso de inconstitucionalidad y dijo que estaban bien las mayorías que tenían que ver con académicos y políticos. Entonces, ¿cómo entendemos, doctor? Estoy volviéndome loco como abogado.
Sí, este es el punto. Por eso que arrancamos con la primera consideración cuando empecé esta entrevista. O sea, no estamos hablando de una actividad técnica que merece, digamos, algún tipo de análisis por parte de la Corte en cuanto a que esa actividad técnica no cumple con los estándares constitucionales. No, esto es ni más ni menos que la justicia metiendo la cuchara y tratando de colocar dentro de un organismo de extrapoder, porque no es un organismo propiamente de ninguno de los 3 poderes del Estado, la mano o la impronta para que los jueces tengan el formato que a algunos les interesan. Esta es la verdad, no le demos más vueltas. Y finalmente la Corte lo que termina haciendo es exhumando de la morgue de cadáveres judiciales que tiene dentro de sus despachos algo que en este momento políticamente le interesa, claro. Porque hay una disputa de poder concretamente con el Ejecutivo, sencillamente porque claramente ahora el presidente de la Nación, en un acto que merece ser saludado, no porque me haya dado la razón a mí, pero finalmente parece que va a ampliar la Corte.
Claro. Doctor, y este recurso lo presentó, quiero que me defina en pocas palabras lo que es el Colegio de Abogados de la Ciudad, porque este recurso fue presentado por un abogado de apellido Garay y tuvo su recorrido. A ver, si Juan Pérez presenta un recurso de este tipo, un empleado de Coto, por ejemplo, ¿qué camino tendría eso?
Y bueno, no, yo no le auguro una gran suerte, pero el Colegio de Abogados para la ciudad, para la gente que está escuchando, que no es abogada y no tiene por qué saberlo, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal es un colegio creado donde rige, digamos, una ley nacional donde se matricula a todos los abogados que cumplen su función dentro del ámbito de la Capital Federal. En paralelo, hay un colegio que se llama Colegio de Abogados, que es el Colegio de Abogados de la Calle de Montevideo, que en líneas generales es como un reservorio de lo más conservador y rancio de la abogacía argentina. Yo no quiero abrir no quiero abrir juicio con respecto a los colegas que integran ese colegio de abogados, pero, digamos, yo no me siento a comer asado con ellos, claramente.
Bueno, porque ahí hay un tal Fargosi, un tal Daniel Sarza. Y muchos han defendido, está muy bien, porque es el derecho a militares vinculados con genocidio, ¿no?
Bueno, eso por eso. Yo no tengo nada que ver con esa gente, pero quiero decir, es una asociación civil. Tienen sus sus formatos, tienen sus pensamientos.
Ahora, perdón, ¿qué tiene? ¿30.000 abogados afiliados?
No, no creo. Pero no, ese es el punto. El punto es que ahí están nucleados
el poder.
Los abogados que representan los intereses del poder en la República Argentina.
Claro, claro. Es la creme de la creme, como decimos nosotros.
No sé si es la creme de la creme, porque la creme de la creme somos nosotros. La verdad es que ellos son otra cosa. Claro. Ellos laburan para lo que tienen el poder en la República Argentina. Los marxistas decimos que hay una vieja frase de Marx que decía que los abogados es la profesión que vive de las migajas del banquete capitalista. Bueno, estos muchachos tienen una panadería. Pero la realidad es que, para ser francos, yo no tengo nada que ver ideológicamente con esa gente, pero tienen todo el derecho del mundo a existir, pensar, desarrollarse y hacer las cosas.
Lo que pasa es que tienen mucha suerte, doctor, que no tienen otro ante cada planteo que hacen.
Pero claro, el punto es el siguiente. Fíjate qué justo, ¿no?, que un abogado del colegio de la calle Montevideo, qué justo que logra hacer un planteo vinculado al tema del Consejo de la Magistratura y después de un tiempo se lo atienden. ¿Qué quieres que te diga? Yo la verdad, seguramente si lo hubiera presentado un ignoto abogado que quiere colocar un cartel en la calle Pompeya, ahí en Pompeya, el barrio de la Avenida Sáenz, que dice consultas gratis, no sé si hubiera tenido tanta suerte en su recorrido.
No, porque estoy pensando que, por ejemplo, Domingo Felipe Cavallo hace 3 años, que está condenado a 3 años y 6 meses de prisión por el tema de los sobresueldos, ¿se acuerda? Uh-huh. Y la Corte lo tiene ahí stand-by. Nos hubiésemos ahorrado, si la Corte hubiese resuelto, ver a Cavallo en TN, en La Nación Más, hablando de economía, hablando de presupuesto, hablando del 2001, ahora que estamos en fecha, porque a lo mejor tendría que hablar desde Seiza, ¿no? Digo, porque realmente la Corte pone la plancha. Uno supone que acá también pondrá la plancha. ¿Usted qué dice?
Yo lo que digo es lo siguiente. Me pareció un gesto propio de un ministro de Justicia señalarle a la Corte que el tema del cajoneo virtuoso de determinado tipo de expedientes no es propio de una Corte. Entonces, pareciera que de alguna manera la resolución de los casos a hijos y antenados. Esta es un poco la visión que hay en la calle de este problema. Entonces, el señor Cavallo no es una excepción. El señor Cavallo fue durante años de años un representante del establishment argentino. Claro. Y que nos llevó, como usted bien sabe y sabemos todos los argentinos, a la condición ruinosa que vivimos desde la época en que se hizo cargo él del Banco Central e hizo pública la deuda privada, y luego como ministro de Economía, con estos maravillosos planes que llevaron prácticamente al desastre a la Argentina en el año 2001. Claramente, no sé si desde el punto de vista económico, me parece que es un señor que no tiene nada para decirle a la sociedad virtuoso, porque todo lo que hizo mientras fue ministro fue una catástrofe. Ahora, si merece de alguna manera ir a la cárcel, es que no lo sé. Lo único que sí sé es que la Corte, como le metió la plancha del 280 a un vicepresidente de la República Argentina y no atendió su condena, merecería de alguna manera que Cavallo tenga una resolución rápida y expeditiva para ver si va preso o no.
Está muy bien, doctor. Yo dije un título fuerte. ¿Estos 4 miembros de la Corte se han suicidado con este fallo?
No, yo no creo que se han suicidado. Yo lo que creo es que van haciendo lo que se espera.
Digo por lo que puede venir.
Sí, yo creo que en última instancia es un tironeo para ver cómo se posicionan. El verdadero suicidio de la Corte viene de antemano.
Correcto.
O sea, la Corte esta está suicidada desde el día que dos ministros aceptaron ser ministros por un decreto presidencial. Esta Corte viene suicidada con el 2-1. Esta Corte viene suicidada con desacatar en un momento determinado lo que son organismos internacionales en materia de derechos humanos. Esta Corte viene desacatada con un señor que se elige y se autoelige presidente y vicepresidente. Esta Corte viene suicidada en el momento que Pepín Rodríguez Simón es el que impulsa determinado tipo de pliegos, que hizo la vista gorda frente al desmán de la venta del país y fundamentalmente que hizo ojos vistas con el tema de las prisiones preventivas dictadas al calor del Loffer. Entonces, esta Corte ya viene con varios tiros en diferentes lugares. Lo que pasa que ahora me parece que es una huida hacia adelante, suben la apuesta, uh-huh. Esperando concretamente que el poder fáctico de la República Argentina los banque.
Doctor, ha dejado un montón de títulos, como siempre. Le mando un abrazo grande y nos estamos viendo en cualquier momento.
Un cariño para usted, Darío, y para toda la audiencia de la más grande radio de la Argentina, que es Radio Nacional.
Un abrazo grande, doctor. Lo han escuchado todo el país. José Manuel Ubeira, abogado.